Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy María Elena, comedora compulsiva y coordinadora de este de esta reunión, de este taller. Y bueno, nuestro tema es la oración de la serenidad. Quisimos las compañeras y yo dividirla, nos compartimos los temas y bueno, una manejará la serenidad, la otra el valor y la otra la sabiduría. Sabemos que no se pueden separar, ¿verdad? Pero trataremos de darles nuestra experiencia en, hacia estas tres palabras, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar con la compañera Carmelita. Por favor, Carmelita.
Buenas tardes, mi nombre es Carmelita y soy comedora compulsiva. Y que me dicen que me toca la serenidad y dije, ¿de dónde la voy a agarrar? ¿De dónde la voy a agarrar si bueno? Entonces comencé a hacer un recuento de mi pasado, de cómo en mi vida pasada, antes de entrar al programa, pues yo jamás tenía esa serenidad. ¿Por qué? Porque estaba yo como que a lo que los demás hicieran y dijeran y bueno, entonces para mí era muy difícil conservar esa serenidad. A lo mejor siempre me he visto como una persona muy tranquila, pero por dentro no, yo era una olla de resentimientos, siempre a punto de explotar, porque me guardaba cosas. Entonces un día, sí, de verdad, yo creo que sucedió eso, que sucedió como si fuera esa olla, una olla de presión, la cual ya no pudo resistir más y pum, explotó. Entonces, a lo mejor sin medida, a lo mejor sin darme cuenta también, a lo mejor hasta del daño que yo podía causar por medio de mi boca, porque ya después decía, ay, ¿para qué dije eso? O sea, pero era esa intranquilidad que yo sentía. Yo hubo mucho tiempo que no le encontraba sentido a mi vida. Entonces, pues eso mismo provocaba esa inseguridad, esa baja autoestima, bueno, todo. O sea, yo tenía todo para ser feliz, pero en ese tiempo, yo antes de conocer el programa, no veía yo nada de eso, de lo que tenía a mi alrededor. Y pues era muy, o sea, yo ahora digo, ay, pero ¿por qué si tenía? Dios me hizo favor de prestarme 4 hijos, o sea, porque ya se casaron todos, ya cada quien tiene su familia aparte. Entonces, tenía mi trabajo, tenía un marido, tenía todo, pero nunca lo veía, porque yo siempre quería que todos hicieran las cosas como yo quería, pero cuando no me salía, entonces, pues, yo me frustraba muchísimo. El día de hoy, increíblemente, me llegó la respuesta a este tema, porque sí lo había. Yo les dicen que, como dicen, haz planes, si quieres hacer reír a Dios, haz planes, y él dice, ándale, pues, eso es lo que te va a salir. Y yo, según yo, ya había pensado lo que iba a decir, y el día de hoy él me dio la respuesta en algo que alguien compartió, y yo ahí decía el motivo, o sea, ¿cuáles son los motivos que me causan, o sea, o que me pueden causar esa intranquilidad y para que yo mantenga mi serenidad? Y ahí me doy cuenta que dice, no puedo cambiar la conducta de los demás, no puedo corregir los errores de los demás, a mí no me toca, o sea, no soy responsable de lo que hablan los demás. No soy responsable de lo que murmuran los demás. La dependencia que tengo hacia los otros también, eso me causa también esa, me aleja de mi serenidad, el empezar a tener esa dependencia de los demás. El estado de ánimo, mi estado de ánimo puede estar bien, pero si los demás no están bien, a lo mejor eso me afecta y luego quiero que todos estén con mi estado de ánimo y los otros no, pues cada quien tiene sus broncas y cada quien hace lo que quiere y entonces no. El desorden, ah, cómo a veces eso me causaba a mí problema y cómo yo veía mi vida después toda desordenada también, sin ningún camino recto, pero yo quería que todo funcionara bien. Entonces, eso, los gustos de los demás, yo puedo tener un gusto, y a lo mejor lo que otra persona, sus gustos no son afines a los míos. Ah, pero a mí me gustaría, y bueno, yo ya, por ejemplo, ahorita lo vivo con una de mis hijas, porque cuando ella estaba conmigo de soltera, hasta me decía, o sea, yo salía ya muy arreglada, y bueno, primero casada, yo ya salía muy arreglada, y el marido decía, no me gusta la ropa que traes, ve a cambiártela, y yo, ¡ah! Faltan 15 minutos para llegar al trabajo, ve a cambiarte, y bueno, subía y me cambiaba. Entonces luego ya me separé del marido, pero luego seguí de dependiente con una hija. Ella ya me arreglaba yo y ella me decía, mira, si te quitas esos aretes, si te pones estos, te vas a ver mejor. Si te quitas esos zapatos, si te los cambias por estos, te vas a ver mejor. Y así estuve 4 años. Y luego que se me casa la hija, y cuando ya se tuvo que venir para acá, yo me arreglaba y todavía me volteaba a ver si estaba lista para salir. Esperaba la aprobación de alguien. Entonces, eso... o sea, no saben qué desesperación da cuando uno se vuelve muy codependiente y se quita esa serenidad. Entonces, también la música. A mí me puede gustar un tipo de música y alguien me puede decir, ay, mira, hoy qué bonita música, y yo puedo decir, ¿cómo le puede gustar eso? Pero aquí, cada quien sus gustos, ¿sí? Cada quien sus bailes también. Y entonces va pegadito, ¿verdad? Y la ingobernabilidad, o sea, yo soy en esa aceptación, cuando yo acepté que mi vida es ingobernable, que di ese primer paso y que tengo esa ingobernabilidad y que también las personas que están a mi alrededor son ingobernables, yo digo, a veces, alguien dijo hace rato, bueno, somos un grupo de locos y pues bendita locura, porque, y de todas maneras aquí entre este grupo de locos a veces no salimos de acuerdo, cuando me siento identificada y me siento a gusto porque aquí, pues, qué bueno, ¿verdad?, que estoy hablando el mismo idioma con ustedes, porque esto no me lo entienden afuera, o sea… Yo hace poco me tocaba una pregunta que decía que si ya aceptaba que yo abiertamente que soy comedora compulsiva, y yo dije, sí, ya puedo aceptar que soy comedora compulsiva. Y ese día salí con unos compañeros y luego ellos fuimos a cenar, y entonces cuando ellos piden su cena, yo le digo, a mí me sirve lo mismo, pero sin la harina. Y entonces me dicen ellos, ¿no vas a querer la harina? Y yo les dije, no, porque soy comedora compulsiva. Y entonces me dijeron, ¿eres qué? Y entonces yo me hice así como chiquita, y nada más les dije, que no puedo, no quiero comer eso, y ya. Y en ese momento, hagan de cuenta que estaba pensando en la pregunta, dije, no, que ya podías hablar abiertamente, que eres comedora compulsiva, no puedo. Entonces, aquí es donde está mi lugar, aquí es donde nace mi necesidad, y ya entendí que para yo tener esa serenidad, yo necesito trabajar mi programa con todos los instrumentos que nos acaban de decir los compañeros y con todas las, o sea, con todos los instrumentos, practicar esos instrumentos, porque si no, mi vida nunca estará serena. Y es todo lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Ahora mi compañera Evita nos va a hablar del valor.
Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Eva, comedora muy compulsiva. ¿Se oye? Yo creo que sí. Okay. Yo escribí lo que voy a decir porque del tema del valor, ya el estar aquí enfrente ya es tener valor, la verdad. Dice, buenas tardes, mi nombre es Eva y soy una comedora muy compulsiva. Quiero agradecer a mi poder superior por dar este servicio. Voy a presentarme. Yo tengo justamente hoy cumplí 16 meses de abstinencia. De regreso con una pérdida de 62 libras. Dice, por la gracia de Dios, asisto a mi grupo Cara a Cara en Los Ángeles, California, y actualmente estoy dando el servicio de representante del Intergroup. El nombre del taller es Oración de la Serenidad. El tema que voy a compartir con ustedes es valor. Dice parte de la oración de la serenidad, valor para cambiar las cosas que puedo. ¿Qué significa valor según el diccionario? Valor es un concepto amplio que puede referirse a una cualidad, una virtud o un talento personal. También puede ser lo opuesto al miedo. Valor es coraje al hacer las cosas. Esta parte de la oración de la serenidad me habla de lo que puedo cambiar de mi vida. En el primer paso acepto que tengo un problema con los azúcares, harinas y con comer compulsivamente. En el segundo paso reconozco que sola no puedo hacerlo, que necesito algo más fuerte que yo en su totalidad, como el grupo de 12 pasos y mi ser superior. Dice, y en el tercer paso le entrego mi vida y mi voluntad a mi ser superior como yo lo concibo. Dice, en el cuarto paso, sin miedo, hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos. La palabra aquí en el cuarto paso es valor. Yo necesitaba valor para hacer un inventario, irme a mis orígenes, contestar preguntas de mi infancia, adolescencia y vida adulta, porque desde allí vienen mis miedos. Yo desde que era niña, yo era una niña con muchos miedos. Yo crecí en un hogar disfuncional, entre puras harinas y azúcares y alcohol. Yo era de las niñas que me sentaba ya mero atrás para que la profesora no me eligiera ni me hiciera preguntas, porque olvídese, y no se diga si me pasaban al pizarrón. Mis piernitas iban temblando. Y todo esto se lo debo a que en casa no hubo ese efecto, esa conexión emocional de los padres hacia los hijos. Qué bonita te ves, qué bien estás, me siento orgullosa de ti. ¿Cómo estás? Nunca lo escuché. Ellos expresaban su cariño, pero no los culpo, son mis padres, ni yo no soy quien para juzgarlos. Ellos se expresaron de la manera que ellos pudieron. Nunca nos faltó alimento en la mesa. Por parte de mis padres nunca hubo un grito, un maltrato, tonta, estúpida y cosas por el estilo. Nunca lo hubo, nunca lo escuché. Mis padres eran muy respetuosos respecto a eso y se los debo. Y es algo que les tengo siempre que agradecer. Pero eso trajo en mi vida mucha inseguridad. Yo crecí con mucha inseguridad, con muchos miedos. Increíble, esto es un milagro de Dios que yo estoy hablando, que yo me aquí esté enfrente expresándome. Porque esto es un sueño para mí, compañeras. La verdad se lo digo, es un sueño. Yo solamente soy un instrumento. ¿Ah? Así, yo sabía que había problemas en casa. Como les digo, crecí en harinas, azúcares y alcohol, porque yo miraba a mis hermanos gorditos. Por mi buena suerte, yo no tuve problemas con la obesidad en mi infancia, adolescencia. La enfermedad la vine desarrollando a mis 24 años de edad, en mi segundo divorcio. Ya a los 24 años de edad, yo ya estaba divorciada con un niño de 4 años, ¿no? Ya me casé temprano. So. Anyways, ahí ya no supe cómo manejar la situación, ahí ya no supe cómo manejar mis emociones. Y que creen, la comida me estaba esperando, porque yo ya venía enraizada con esos malos hábitos. Busqué ayuda que no sirvió para nada. Porque cuando tú compras algo, mientras lo estás comprando, te está trabajando. No lo pagas, se acaba el encanto. Así es, compañeras. Así me ha pasado a mí. Entonces, dije yo, Dios mío, esa era yo, una niña muy temerosa. Y así crecí, así fue mi vida. ¿qué pasó para cambiar? Pues yo toqué fondo. Ahora sí, toqué fondo. Doblé rodilla, como se dice. ¿Ah? Hace 10 años a mí me regalaron una mascota. Era mi compañero de vida. Era mi todo. Era el que me recibía en las mañanas cuando yo llegaba del trabajo, porque yo soy enfermera y yo trabajo el turno de noche. En la mañana cuando yo abrí esa puerta, él es el que me recibía. Un amor incondicional. Yo ya estaba comiendo compulsivamente, no tanto, pero ya estaba comiendo compulsivamente porque el cariño que yo recibía de mi perrito, pues no daba mucho enfoque a lo demás, a mi comida, ¿verdad? Entonces no quería hacer nada, estaba en una zona confortable. Pero aquí estamos de paso y todo se va. Esa mascota me la regalaron cuando tenía 3 semanas de nacido y lo tuve por los últimos 10 años y medio. O sea, fueron 10 años de compañía, de 10 años de un amor incondicional, 10 años de tanta alegría, me quitó el estrés, me quitó tantas cosas ese perrito. Ese perrito cambió mi vida. Me hizo mejor ser humano porque yo era una persona muy egoísta, extremadamente muy egoísta. Pero resultó que el perrito se enfermó y murió. No voy a entrar en detalles cómo murió ni nada de eso porque no tengo el tiempo suficiente, compañeras, pero mi perrito murió y yo no estaba lista para eso. Y ahí fue cuando mi compulsión empezó realmente. Empecé a comer más y más y más. Mi perrito murió en febrero y todo el día 2 de febrero, no se me olvida porque el día de la Candelaria, y yo todo el mes de febrero, todo marzo, parte de marzo, yo estaba comiendo compulsivamente y con una depresión tremenda y una soledad tremenda y un vacío tremendo, compañeras. Yo no quería llegar a casa y no solamente eso, yo ya estaba tomando alcohol para adormecer esos sentimientos, ese dolor, ese vacío que me dejó mi mascota. No lo podía creer que se había muerto. Dios trabaja en diferentes formas, no cabe duda. Cuando el perrito se enfermó y murió, yo al principio le decía a Dios, llévatelo, no le des dale una muerte tranquila. Se los pedí con fe, y cuando uno pide con fe, Dios responde, Dios no vacila. Y eso pasó, que yo me sentía bien sola, con una tremenda soledad. Y empecé a comer y a tomar. Dije, Dios mío, yo no puedo seguir así. Yo no quiero seguir así. Yo no quiero seguir esta vida tan miserable que llevo. No es vida para mí el estar comiendo tan compulsivamente. Y ahora no nada más comer, beber alcohol para adormecer mis sentimientos, mi dolor. No quiero hacerlo, Señor. Yo ya sabía del programa porque ya lo había trabajado antes, pero mi vanidad, mi soberbia, mi rebeldía no me dejaba entrar por esas puertas. Pues voy a terminar con esto. Una noche, una tarde le pedí a mi ser superior que me diera esa fuerza, que me diera esa fortaleza que solamente Él sabe dar para yo hacer a un lado mis miedos y agarrar coraje y valor de empezar mi programa. Otro día fui a una junta de cara a cara, ni lo pensé 2 veces, compañeras, agarré mi madrina y de ahí hasta ahorita, bendito sea Dios, estoy con una abstinencia limpia, trabajando mi programa, poniéndole acción a mi programa, porque este programa trabaja, pero Dios me está dando la fortaleza, pero Él quiere acción de mi parte. Él no quiere que me siente en un sofá y nada más estar viendo televisión. No, yo trabajo para mí. A mí me está costando. Es gratis, pero a mí me está costando. Gracias, compañeras, por su paciencia y tolerancia.
Déjenle, pongo el tiempo porque si no, me voy con el perico. Marilena, comedora compulsiva. Y bueno, a mí me tocó la sabiduría y como que la encontré un poco complicada. Porque la sabiduría va más allá de la inteligencia, ¿verdad? No es nada más tener el conocimiento. Encontré muchísimas definiciones y muchas frases, ¿verdad?, sobre la sabiduría, pero algo que me impactó es que la sabiduría se basa en la memoria y en la experiencia. Entonces, como decía la compañera, ¿verdad?, si yo me quedo ahí sentada, pues no va a haber vivencia, no hay experiencia, ¿verdad? Y la memoria, esa memoria que, vaya que soy bien mala yo con la memoria. Tengo que acordarme siempre de los eventos que me han sucedido, de cómo yo me he sentido cuando me han sucedido las cosas. Para entonces, cuando se me vuelve a presentar una situación de ese tipo, pues yo pueda tomar una buena decisión, una decisión sana para mí, para mi persona, para mi vida, para mi familia. Y bueno, buscando algo que compartirles, ¿verdad?, en mi experiencia personal, me gustaría hablarles un poco de mi hijo. Tengo un niño de 8 años, y cuando él llegó a mi vida fue un tsunami, ¿verdad?, un maremoto vino terrible. El comer compulsivo yo lo tengo desde niña. Soy hija de un alcohólico y, bueno, un alcohólico y una neurótica, así que ya sabrán la combinación. Pero esto trajo a mi vida, bueno, diferentes características, ¿verdad? Entre ellas el miedo, la desconfianza, muy retraída. Pero el peso iba y venía, y subía y bajaba, y bueno, ¿verdad? Pero cuando vino este niño a mi vida, realmente se desató ese comer compulsivo. Mi hijo nació con síndrome Down. Yo no sabía que él tenía esta característica hasta que nació. Entonces, el que te empiezan a hablar de algo nuevo, diferente, ¿qué va a pasar? Yo no tengo en mi experiencia alrededor ninguna persona especial. Entonces, pues decía yo, se va a morir, ¿qué le voy a dar de comer? O sea, una cosa rara, ¿no?, extraña. Y al principio, bueno, hasta recuerdo, ¿no?, el día que lo tomé en mis brazos, era algo así como que me va a morder, ¿qué?, ¿no? O sea, realmente algo totalmente fuera, ¿no? Ya tenía yo un niño más grande y no lo percibía de la misma manera que el otro pequeño, ¿no? Entonces, hubo mucha revolución en mi corazón para aceptar ese niño. Pero en su maravillosa, pues, grandeza que tiene mi poder superior, ¿verdad?, me fue poniendo ahí las herramientas, me fue poniendo ahí el camino, me lo marcó para yo poder tener la sabiduría de cómo manejar esa situación. Hoy en día estoy consciente que nadie más que su mamá es la persona que lo va a proteger, a guiar, a educar de la mejor manera. Porque la vida me va marcando esa información. Para un niño especial requerimos de mucha paciencia, mucha. Es algo que yo amo profundamente y, sin embargo, acaba con mi paciencia. Y entonces, para yo poder dirigirlo de una forma amorosa, de una forma positiva, de una forma que realmente saquemos algo bueno de eso, ¿verdad?, necesito retraerme de esa impaciencia, ¿verdad? Cuando yo estaba embarazada, mi hermano me dijo, Porque yo fui mamá grande, pues por eso es que había el riesgo y me hablaron de este riesgo y yo en mi miedo me metí la cabeza como las avestruces debajo de la tierra. No quiero saber, no quiero saber. Y un día él me dijo, pues averigua, estudia, lee, entérate. Si viene con algo, bueno, pues ya sabes. Y si no, pues ya aprendiste algo nuevo. ¿Verdad, no? Pues tienes razón. A escondidas, compañeras, leía. Como si el leer eso lo fuera a condenar a mi hijo. Sí, entonces, mi esposo me decía, pues, ¿lo vas a tener o no lo vas a tener? Con esa frialdad, ¿no? No, pues claro que lo voy a tener. Entonces, ¿para qué quieres saber? Disfruta. Disfruta, no estés viviendo en el futuro. Pues bueno, y fui teniendo pequeños cambios en mi percepción. Cuando el niño nace y empieza a crecer y empieza a enseñarme, los doctores me decían, usted va a aprender con él, él le va a enseñar, él le va a decir, él le va a marcar la pauta hasta dónde puede llegar. Porque yo, es que va a estar retrasado, es que va a estar esto, es que va a estar lo otro. Tenía el niño como 6 meses y me llegó a mis manos una carta que decía... Se llama El viaje a Holanda. Y es un relato muy hermoso que habla sobre un viaje que va a hacer la persona a París. Y en el camino y en el avión ahí van y el capitán les dice, fíjense que no vamos a París, vamos a Holanda. Y entonces, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Y ahí qué hay? ¿Y ahí qué voy a ver? Porque en París pues está la Torre Eiffel, ¿verdad? Pero ¿y en Holanda? Flores. O sea, ¿qué hay en Holanda? No sé. Y entonces llegas a Holanda y empiezas a voltear para todos lados. Disfruta, disfruta Holanda. Date la oportunidad de conocer ese lugar nuevo, ese lugar diferente. ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a enseñar? Y con esa filosofía tomé la experiencia de mi hijo. Empecé pues como a bajar la guardia, empecé a observar más y me fui enamorando de mi hijo. Me fui dando cuenta cómo tiene unas maravillas que en la vida cotidiana y regular vamos perdiendo, ¿verdad? Esa emoción que le da a él... cualquier cosa, encontrar un canal en la televisión, ¡bravo! Y... o sea, que uno puede decir tonterías, pero el ver esa emoción en ese niño es maravilloso. Acabamos de festejar su cumpleaños y cada regalo que él recibía era una fiesta. A lo que fuera, una camiseta, un carrito, lo que fuera, era su regalo y él lo disfrutaba. Y yo decía, ¿cómo yo he perdido esa capacidad de disfrutar? ¿Verdad? Nos ha ido dando mucho él en su capacidad, ¿verdad? Es una capacidad diferente, no es una menos capacidad, es una capacidad diferente, distinta. Y bueno, todo esto me llevó, ¿verdad?, al momento de estar preparando esta plática, compartir, de que esa experiencia ha tenido mucha sabiduría. Me ha enseñado a mí esa sabiduría de poder encontrar, de poder decidir. Me he dedicado estos últimos 8 años de mi vida a informarme, a conocer, a relacionarme con personas que tienen un niño también en casa y voy descubriendo cómo he sido bendecida. ¿Verdad? Mi poder superior me lo mandó para que yo aprendiera, para que yo disfrutara y dejara de estar ahí llorando porque me dio un hogar con un borrachito. Porque si yo era de la... Es que mi papá, y por eso tengo miedo. Veía un policía y no saben, yo me escondía. No me vaya a ver, ¿por qué? No sé, pero me daba miedo. El maestro me daba miedo. Toda autoridad me daba miedo. Y siempre decía yo, pues es que en la casa está re loca la situación. ¿Cómo no voy a estar yo así? Sin embargo, esto me vino a decir, deja eso a un lado y camina por este otro sendero. Camina por este sendero de amor. Aprende a disfrutar, aprende a amar a los demás. Porque aún a pesar de vivir esa situación en casa, yo sé que lo que más ama, bueno, mi padre ya pasó a otro terreno, ya falleció, pero yo sé que lo que él más amaba era a sus hijos, igual mi madre. Entonces, yo debo de estar agradecida por esas experiencias, porque todos estamos aquí para crecer, y ellos en su momento buscaron las herramientas para crecer. Hoy me tocó a mí, y yo sé que mi poder superior me va a mandar las cosas que yo necesite para crecer, para que mi corazón se abra y pueda recibir todo eso, ¿no? Y debo de tener la sabiduría para distinguir, para saber qué sí tomo y qué no tomo, cuáles son mis luchas y cuáles no son mis luchas. Hay cosas en las que unos, bueno, yo me enredaba, me envolvía, me llenaba de lodo y al final me decían, ¿y tú aquí qué? No, pues nada. Entonces, desgastándome a la mala, ¿no? Y bueno, solo quiero terminar, no la encontré más grande, pero aquí está, con esta bella oración que nos pide que abramos nuestro corazón. Abre tu corazón a Dios para que Él entre a tu casa, entre a tu vida y con Él puedas tener un mejor caminar en este mundo, puedas tener una guía, la mejor guía que puedes encontrar. Gracias, compañeras. Es una pregunta que hicimos y bueno, lo que les estamos pidiendo es que pasen y respondan la pregunta. Lo que se me está ocurriendo ahorita, bueno, es que podemos regresar la pregunta a la canasta para quien otra persona guste compartir. No. Comparten y luego la regresan. Entonces, bueno, quien guste iniciar, adelante.
Hola, soy Anabel, soy comedora compulsiva. Bueno, estoy impactada. ¿Qué talleres tan bonitos, la verdad? Estoy choqueada. ¿Qué escuela? Dice, ¿qué sensación te queda después de enfrentar una situación con valor? Estar aquí se necesita un chorro de valor. Porque vean los que estamos. Y váyanse ahorita a cualquier buffet aquí, y van a ver cómo está. Una compañera que estaba en recaída y iba a escoger madrina, me dijo, estoy muy nerviosa porque tengo que dejar de comer. ¿No? Entonces necesita mucho valor para venir aquí. ¿Cómo entiendo yo la oración de la serenidad? Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que… Serenidad para estar tranquila, valor para cambiar las cosas que puedo. Lo único que yo puedo cambiar, o sea, no puedo cambiar cuando toco la nariz del de enfrente. O sea, hasta ahí llega mi espacio. Entonces, cuando yo, lo único que puedo cambiar soy yo. Y para mí es más fácil decirte a ti en que estás mal que agarrarlos y el toro por los cuernos y enfrentarme yo. Entonces, ¿qué sensación me queda? Es una sensación de inmenso placer, es lo que me da el programa. Porque cada vez que me enfrento a mí misma, a lo que me llevó a lo que soy, a lo que me convertí, y cada vez que enfrento esa situación y sé que fue más fácil de lo que pensé, me da una sensación una sensación de plenitud, una sensación de sí puedo, porque aquí solamente soy Anabel, no soy la hija de nadie, no soy la hermana de nadie, no soy la mamá de nadie ni la esposa de nadie. Entonces eso me da un chorro de dignidad y para mí, desde que pasé esa puerta, para mí ya fue mucho el valor que tuve, porque incluso recaída, me tardé 10 años en pedir ayuda, porque no tenía el valor, se me caía la cara de vergüenza. Entonces, yo me felicito un chorro porque tuve valor de estar en el lado de los ganadores. Gracias. Soy Norma Guadalupe, un miembro agradecido de este programa. A mí la pregunta que me tocó es, ¿cómo manejo el valor en mi vida? Wow, pues como decía la compañera, la clave del cuarto paso es valor. Entonces, yo necesito valor y honestidad para mirarme realmente quién yo soy, frente a un espejo. Realmente los defectos de carácter que tengo, y no nomás verlos, sino cambiarlos de fondo y no nada más como de forma. Un día una madrina a mí me dejó de tarea hacer una reflexión de la oración de serenidad. Yo hubiera preferido que me dejara hacer un resumen de todo el libro grande, porque se me da lo intelectual, pero dije, ¿qué voy a escribir de la oración de la serenidad que está tan cortita? Y les voy a decir para mí qué fue lo que salió. Concédeme la serenidad, que para mí es que el poder superior esté en mí, para aceptar las cosas que no puedo cambiar, Todo lo que yo necesito aceptar es lo que está fuera de mí, personas, situaciones y cosas. Valor para cambiar las cosas que puedo, mis defectos de carácter. Sabiduría para distinguir la diferencia. Saber qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que voy a aceptar. Pero pues es bien fácil, lo que puedo cambiar, yo. Y todo lo de afuera, aceptar, aceptar, aceptar. Gracias.
Buenas tardes, yo soy Magda y soy comedora compulsiva. Me tocó la pregunta que dice, con referencia a la abstinencia, ¿qué diferencia encuentras entre el hoy y el ayer en tu vida? Sí está clara, ¿verdad? Sí. A mí se me hace así medio complicada, referencia, diferencia. O sea, con respecto a esa diferencia que tengo, sencillamente es la paz. Si yo no, si cuando yo estaba en no abstinencia, tenía mucha cruda moral, mucho sentimiento de culpa. El remordimiento me hacía comer más. Y claro, entraba en un círculo de locura y de muerte. La gran diferencia es que hoy, cuando yo logro mi día, porque estoy solo por hoy, ¿verdad? Tengo paz, me siento bien porque hice lo que tenía que hacer. Entonces, esa es una gran diferencia. Puedo dormir tranquila, ya no hay conciencia de culpabilidad. Me siento bien porque tengo la fuerza de la gracia que me da el poder superior. Para mí, yo con mi fuerza no puedo. Necesito, ¿quién contra mí? Si está el poder superior conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, pues para mí esa es una gran, gran diferencia y es lo que yo les puedo decir referente a esto y darle las gracias a las servidoras porque realmente han sido excelentes mesas. Muchas gracias.
Compañeros, soy Daisy, comedora compulsiva, encantada de estar aquí con ustedes en esta convención, que estaba si voy o no voy, pero gracias a Dios que sí me decidí a venir. Gracias, compañeras, los tres compartimientos han estado muy hermosos, que me han llegado muy profundamente. Les quiero platicar de que respecto a la pregunta, cuando la compañera andaba dando, yo agarré dos. Entonces, pero le eché de vuelta su papelito. Y cuando abro y digo, ¿qué significa para ti Dios? Dije, ¿por qué no eché este de vuelta? Porque para mí, compañeras, el tema de Dios para mí ha sido muy, muy inmenso. ¿cómo les podría decir? Ha sido, sí, el tema de Dios para mí ha sido muy, muy despegado, porque pues yo desde niña yo nunca tuve una vida espiritual, una guía espiritual. Yo desconocía por completo lo que significaba Dios en mi vida. Esto yo, lo de Dios, sí trabajaba lo que mi fe me decía, que hay que hacer esto, siguiendo pasos y todo eso, ¿verdad? Pero no con una conciencia de fe de lo que significaba Dios en mi vida. Ha sido muy, muy, para mí ha sido, ¿cómo les podría decir? Como un problema, ¿verdad? No poder tener ese contacto con Él. Antes, ¿verdad? Hasta que llegué a Jao y yo decía, bueno, yo trabajé mis primeras preguntas, bajé de peso, yo creo que he bajado y más peso, lo he bajado y lo he subido más peso del que tengo ahorita, porque a través de yo tengo muchos años de estar en Jao, de que voy y vengo en ese vivir así todo medio loco, pues una vida ingobernable, como dice mi literatura. Pero yo decía, es que porque me falta la fe. Y fíjense que leyendo el libro grande, ya después de tantísimos años, el año pasado tuvimos un taller de trabajo y rifaron unos libros, rifaron unas canastitas y yo, Dios mío, que me sacara yo ese regalo, que eran los dos libros grandes, el libro azul y el libro de 12 tradiciones, 12 pasos de 12 tradiciones, pero grande. Y yo decía, siquiera me lo sacara. Y justamente el primer número salió el mío, el que rifaron la canasta. Dije, ahí me está hablando Dios. Él sabe que yo tengo esa necesidad, porque en ese libro azul yo encontré la luz que necesitaba. Donde leyendo las historias, ahí leí la historia de una señora tan triste, y ahí fue donde dijo, Dios, si no lo conoces, pero busca a Dios como tú lo concibas, tanto que he oído eso y no lo había comprendido. Tuvo que llegar tuve que leer ese párrafo donde dice ella, como tú lo concibas, y como quien dice, como dijo Dios, hágase la luz se hizo para mí ese día. Y eso es lo que significa Dios para mí ahora. No soy tan fácilmente para hablar de Dios, pero ahora es otra cosa lo que es para mí Él en mi vida. Y le doy gracias a Dios por haber entendido, digo, tan vieja, y ya tan vieja vine a comprender todo esto, pero pues bueno, ni modo, así se dio la vida y pues tengo que ahora contenta seguirlo, lo que me ha dado. Gracias, compañera.
Bueno, pues buenas tardes, compañeras. Yo soy Rosy, soy comedora compulsiva. Pues fíjense que este tema, ahorita estaba yo pensando ahí, ¿verdad? Oh, wow. Parece que me adivinaron, ¿verdad? La serenidad me tocó. ¿En qué momentos piensas en la serenidad? ¿Verdad? Entonces, ahorita me tocó ese tema y qué bueno, porque fíjense que yo soy una persona que tiene como raíces, o cómo puedo decirles, en mi familia hubo mucho eso, la ira, ¿verdad? La ira. Mi mamá, yo digo, neurótica, mi papá, neurótico. Mi papá no bebía, no tenía ningún vicio, ¿verdad? Era un hombre, yo decía, único, ¿verdad? Mi mamá también me decía eso siempre. Pero la neurosis, ¿verdad? Y sí, tuvieron padres alcohólicos los dos. Sí hubo alcoholismo también. Incluso en mi familia, mi esposo era alcohólico. Entonces, la ira, ese defecto de carácter, yo lo tengo, pero bien marcadito, ¿verdad? Entonces, cuando me dan este tema, empiezo, pues, ¿qué les digo, verdad? Pues, primero recordar, ¿verdad?, qué es lo que ha pasado conmigo, ese defecto de carácter, lo he tenido que trabajar tanto, porque la ira todavía en algunos momentos quiere salir, ¿verdad? Solo que, pues, ahí lo tengo, ¿verdad? Como digo, no vas a salir. Se quiere asomar, a veces se anda asomando, pero lo regreso, ¿verdad? Pero me dice que ¿en qué momentos piensas en la serenidad? Pues yo pienso en la serenidad una vez que estoy detectando que quiero sacar eso, ¿verdad? Enojarme, que alguna cosa no me gusta, empiezo a respirar y a respirar, porque lo que pasa en mí es que inmediatamente empiezo con mis taquicardias. Así cuando tengo algo, una emoción o algo no me gustó, empiezo mis taquicardias, ¿verdad? Entonces ya empiezo, me relajo. ¿Y en qué momento? Cuando empiezo a pensar en Dios, ¿verdad? Cuando empiezo a traer a mi poder superior y a tener esa conexión con Él, a pedirle, a entregarle mi defecto de carácter, a entregarle esto que estoy viviendo, ¿verdad? En ese momento es cuando llega a mí la serenidad, cuando pienso en Dios. Porque cuando estoy pensando en otras cosas, no me puedo calmar, al contrario, ¿verdad? Pero cuando empiezo a pensar en Dios, Dios me da la fuerza para poder empezar a sentir la serenidad. Entonces, para mí, esta palabra que viene con la oración de la serenidad, pues cuando escuché, ¿verdad?, la primera vez de la oración de la serenidad, yo decía, yo no empezaría con Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas, ¿verdad?, que no puedo cambiar. Y yo decía, no, yo tendría que empezar primeramente al revés, ¿verdad? Porque yo decía primero al revés. Pero pues poco a poco me he ido convenciendo, pues, y esto no ha sido por mí, ¿verdad? De antemano yo siempre tengo que darle las gracias a mi poder superior, porque Él es el que me mantiene aquí, porque muchas veces ahorita incluso oía, ¿verdad?, que decían, el valor para venir aquí, sí es cierto, porque aquí hay tantas distracciones, tantas cosas que ves, sales a querer comprar algo y donde quiera hay comida, ¿verdad?, y de la que no puede uno comer. Pero cuando ya se tiene la fuerza o esa gracia, ¿verdad?, de que Dios está con nosotros, como que ya se pueden enfrentar más las cosas, ¿verdad? Ya se puede tener el valor, ya se puede tener la aceptación, la serenidad, la sabiduría, porque pues he salido, en la mañana salí, ayer salí, por eso en la mañana andaba yo, dije, ya no alcancé esto, ya no alcancé, porque como no vengo sola, ¿verdad?, también tengo que darle tiempo a las personas que vienen conmigo. Entonces, y que ellas sabían que yo venía a una convención, en realidad nada más íbamos a venir dos personas, pero bueno, así se dieron las cosas y parte de la aceptación, ¿verdad? Entonces dije, ok, también este programa me dice que debo de ser compartida, que debo de ser, ¿cómo se dice? Si yo puedo darle un regalo a alguien, pues tengo que hacerlo, si puedo, ¿verdad? Si Dios me da las armas para hacerlo, pues lo hago. Entonces, así es como lo que yo les puedo decir es ahorita en estos momentos, y me ha encantado mirarlas, conocerlas, estoy muy contenta, les digo que es la primera vez de que yo vengo aquí, y también me ha gustado mucho la cómo han llevado este taller, ¿verdad? Me perdí los otros ahorita, porque andaba yo en otros, no sabía, me fui a los americanos, pero bueno, pero estoy feliz de estar aquí y muchas gracias a todas.
Ok, mi nombre es Mirna, comedora compulsiva. A mí me tocó cómo desarrollo la sabiduría en mi diario vivir. Precisamente en esta mañana estaba yo platicando con alguien por ahí, que le digo, eres tan sabia, eres tan inteligente, pero realmente cayó en cuenta que una persona sabia no es la que ha leído demasiado o la que ha ido a muchos cursos. Yo siento que la sabiduría es la experiencia, porque mi abuela llegó hasta tercero de primaria y tenía unas palabras tan, tan sabias. Entonces, esa es una parte en que las experiencias para mí son las mejores. La mejor literatura para saber qué va uno a decir, qué va uno a discernir, qué va uno a elegir. El abrir ese campo, el abrir la mente para saber qué es lo mejor, la mejor elección que puede uno tomar en el diario vivir. Entonces, pues no vamos a saber si es bueno o si es malo, sino que hay que atravesar esa puerta. Entonces hay que tener, en mi caso, yo empleo la sabiduría, pero no por lo que he leído, sino realmente por las experiencias anteriores que he tenido en mi vida. Entonces, si ya sé que esto no me lleva a un buen camino, lo más sabio es decir a esto no y buscar el otro camino. Pero no es porque sea precisamente el correcto, sino en mi manera de pensar es, si esto no me funcionó, tengo que escoger obviamente lo que no he probado. Entonces, ahí voy a saber. Entonces, no es precisamente de sabiduría, es de experiencia. Y eso es lo que yo siento, que yo, mi conciencia, mi sentir, me va a hacer sentir lo que es mi sabiduría, pero muy personal, porque la sabiduría mía no es igual a la de otra persona. Yo creo que eso es dentro de la conciencia también. Entonces, yo uso mi sabiduría, desarrollo mi sabiduría con mi diario vivir, pero sabiendo lo que no me funcionó, lo tengo que cambiar. Nada más. Gracias.
Hola, compañero. Yo soy Betty, comedora compulsiva. Y la pregunta que me salió, con referencia a la abstinencia, ¿qué diferencia encuentras entre el hoy y el ayer en tu vida? Pues hermosa, hermosa la pregunta. Y pues, ¿cuál es la diferencia, verdad? Demasiada, como les compartí, ¿verdad? Yo llegué a estos programas hace ya 20 y tantos años. Y pues obviamente si me voy para atrás, ¿verdad? Yo no quisiera, ¿verdad? Haber no encontrado esto, porque pues para mí fue un cambio, ¿verdad? A mi vida descontrolada que llevaba, donde pues era la sábelo todo, la resuélvelo todo, la que si las cosas se hacían como yo decía, iban a salir fenomenales. Y pues obviamente, ¿verdad? Cuando ahora llego a un lugar y me doy cuenta de que el hoy es bien interesante para mí, ¿verdad? Bien importante el ser agradecida con ese ser superior, ¿verdad? Que es el único que sabe guiarme a donde él sabe que puedo serle más útil, ¿verdad? Porque así es como yo ahora vivo mi día, en ese deseo de entrega, de crecimiento, y pues el servicio, ¿verdad?, que es el que me libera de esa esclavitud, del egoísmo, que pues en mi humanidad puede continuar, ¿verdad? Y es hermoso estos detallitos, ¿verdad?, que son tan grandes cuando le ponen a funcionar la mente, porque eso es lo más hermoso de lo que descubrí, ¿verdad?, que ya no ser una persona, como dice el solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy leeré algo que sea útil, ¿verdad? Que realmente esfuerce yo mi mente para que funcione. Es tan hermoso el darme cuenta de que solamente un poco de esfuerzo y voy a notar el cambio que va a llegar a mí, ¿verdad? Porque la que vas a vivir esa satisfacción de reconocer, ¿verdad?, que solamente con la fortaleza divina que pues se me ha regalado, ¿verdad?, que Él está allí para mí, solo yo soy la que debo de continuar día a día y cada mañana. Para mí mi despertar es levantarme, pararme en la ventana y ver, ¿verdad?, el día de luz del día, darle gracias a Dios allí y disfrutar, ¿verdad?, de que es una nueva oportunidad para agradecerle a Él, ¿verdad?, por todo lo que me regala, porque es demasiado, ¿verdad?, el darme un día más de despertar y de estar parada, porque pues solamente eso, ¿verdad?, el poder a pararme, el poder abrir mis ojos, ver lo que hay al frente, como ahorita las estaba apreciando de ahí, ¿verdad?, el que voltearon esto aquí y ver a mis compañeras, que veo diferencia, ¿verdad?, en ustedes, de que sí, el esfuerzo que se hace, ya sea poco o mucho, funciona, ¿verdad?, y eso es tan hermoso. Gracias por estar aquí, compañeras, y gracias a ustedes.
Buenas tardes. Mi nombre es Gris, gracias a todas por estar aquí. No se preocupen porque ya estamos menos, nos está tocando día más. Así es de que abran las manos para que nos llevemos mucho de aquí. Dice que qué sensación te queda después de enfrentar una situación con valor. ¡Oh! Tómala. Precisamente vengo de una situación bien difícil apenas el jueves. Desperté en la mañana y terminaba de hacer la oración cuando de pronto me llegó una llamada. Entré a una reunión también. Y pues murió un familiar. Y en cuestión como de 4 horas ya estábamos viajando para Morelos. Vivo en Ensenada. Y pues creo que puedo hablar de eso porque al ver a mi esposo cómo él estaba y ver también toda la familia cuando llegamos fue como bien difícil. Y luego de pronto también como estar en medio de pronto donde no encuentro todo lo que tengo en el confort de mi casa, ¿cómo voy a hacer para estar con la abstinencia? ¿Y cómo voy a hacer para estar haciendo todo lo que hago en mi casa? Y pues es el momento, ¿verdad?, de las paradas en el camino para poder ver y darme cuenta cuál es la fortaleza que hay dentro de mí. Y pues gracias a Dios todo se acomodó. Yo tuve que cancelar el vuelo luego de que ya tenía reservado. Y al estar allá y empezar como a analizar y ver como que todo se estaba terminando y derrumbando para venir para acá, pues empecé precisamente, ¿verdad?, a hacer esa oración y a entregar todo eso que estaba sucediendo. Y fue bien fuerte porque pues había situaciones que no se habían vivido, por ejemplo, en la relación de mi esposo. Y en el momento en que precisamente después de una fuerte oración de entrega, de confianza, en medio de que ya estaba pues ya casi como pensando, no, pues no voy a ir porque estaban demasiado caros los vuelos. Estoy busqué esa página para poder comprar un boleto para mi esposo y no lo encuentro. Sucedió ese milagro, no sé ni en qué página fue, no la encuentro, ya tengo 2 días buscando y salió este vuelo que en medio de tan caro que estaban, me salió pues nada más una diferencia de $60 del otro que ya tenía reservado. Y pues para mí fue un regalo bien grande, ¿verdad?, a precisamente agradecer a Dios por las situaciones, por lo que pasa, por lo que en momentos yo no entiendo, porque puedo tener también, ¿verdad?, pues ese alto en mi camino y verme qué imperfecta soy en momentos y de aceptarme también de la imperfección que yo tengo y de verme humana, porque yo anteriormente yo no era humana. Y les digo esto porque cubría demasiado bien mi dolor, mi tristeza, era como una persona demasiado exageradamente fuerte, que abajo pues estaba la soberbia y más abajo el miedo y luego el orgullo. Entonces pues era como una ensalada de todos mis de mis defectos de carácter que me hacían de verdad pues verme, verdad, lo que realmente yo no soy, porque no soy de esa manera. Estoy ahora dándome cuenta que puedo pasar por situaciones difíciles, fuertes, y que en medio de poner pues esa fortaleza que ya tengo, verdad, ganada, aunque sea una boronita chiquita, pues me siento con agradecimiento. Eso es lo que yo siento después de pasar por todas esas situaciones. Agradecimiento, le digo a Dios gracias, porque estás conmigo siempre. Y fueron tantas cosas que me pasaron de este viaje, de ver, ¿verdad?, que también puedo tener como tranquilidad en que, ¿qué va a pasar? O sea, no va a pasar más de lo que no puede pasar. Y de pronto como que empiezo a ver que sí existe el miedo en mí, algo que yo negaba demasiado, y que puedo verlo también, o sea, no lo podía ver, porque lo cubría demasiado bien. Entonces, esos son grandes regalos en mi vida, y pues confirmaciones de lo que el programa está haciendo también para poder seguir mi camino, no se ha terminado. Tampoco sé hasta cuándo, ¿verdad? Porque mi vida pues no sé cuándo va a terminar. Este familiar ese día pues teníamos ni 2 meses que habíamos estado conviviendo, y de pronto así pues son cosas que pasan, ¿verdad? Y que inevitables, pero que pues ahorita estamos aquí, pero no sabemos si mañana vamos a amanecer también. Pero por lo pronto pues con todo lo vivido, lo experimentado, pues estoy aprendiendo también a tomarle ese sabor delicioso a la vida, a darle el sentido que realmente debo de darle y a pedir esa ayuda también. No soy fuerte, no puedo con todo. Y yo tengo mucha ayuda, hay muchas personas maravillosas en el programa que con el solo hecho de cuando niña gris se pone sentimental, triste, miedosa, encuentra siempre. Ya ahora en la mañana con la hermosa meditación, vi a Gris que se refugia mucho con las personas y más cuando siente el cariño de alguien, esa niña siente a la mamá. Por eso es que toma tanto cariño. Y soy bien sincera cuando yo quiero una persona. Soy bien sincera y me encariño demasiado. Pero no soy yo, pues es mi niña, pues ¿y qué voy a hacer con ella? La tengo que cuidar y aceptar así. Gracias por escucharme. Gracias.
Pues vamos a cerrar este taller.
Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hazte tu voluntad y no la mía. Amén.
Muchas gracias, sí.
Qué bonito.
Muchas gracias.